Seguimos recibiendo versiones que ustedes nos proponen de Pueblero de Ayaité. Estamos escuchando a las hermanas Vera, lo pidió Inés, que vive en Valvanera, porque se comunicó al 11-65-84-0870.
Ay, qué suerte podernos comunicar con Mario Blecher. No hace falta presentación, ¿no? Mario Blecher es uno de los, uno de los economistas más importantes, ¿no? No podemos decir una sola cosa de Mario Blecher. ¿Cómo le va, Mario? María Laura lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué dice? ¿Qué le parecen las últimas medidas? ¿Qué necesitamos saber si le parece que van a traer tranquilidad?
Bueno, una cierta medida de tranquilidad por un cierto periodo de tiempo. Esas cosas no son permanentes, ¿no? Son transitorias. Pero yo creo que es una buena indicación, es una indicación de que el gobierno está tomando medidas. Y en realidad, lo lógico siempre es tener mercados completamente libres, que no hayan interferencias, pero no siempre funcionan bien y no siempre funcionan bien en el corto plazo o para las necesidades del momento.
Y en relación al último desembolso del Fondo Monetario, a este desembolso que parece que no llega, que no sabemos si llega, ¿usted qué piensa? ¿Lo van a hacer?
Yo pienso que sí va a llegar, eso es lo que puedo decir, porque el fondo necesita que la Argentina le vaya bien. Porque cuando usted tiene un cliente grande,
el más grande somos
único,
nosotros, claro.
Necesita que le vaya bien. ¿Qué quiere hacer el negocio si el cliente, el único cliente que tiene, usted lo trata mal? Realmente no tiene sentido. Pero además de eso, creo que en general las condiciones alrededor del crédito se sabía de que en tiempos de elecciones no se pueden asegurar, no se pueden poner con un clavo en la pared y saber que ahí no se van a mover. Yo no tengo una información individual específica, a pesar de que conozco bien a los artistas, ¿no? A los actores.
Claro. Pero, me gusta cuando les dice artistas. Está sí, muy bien, son artistas.
Mal eso, pero bueno.
Pero está muy bien, los conoce y sabe que si somos los deudores más importantes del fondo, más vale que apuesten a nosotros, porque si no, no le vamos a devolver la plata.
Seguro. Tampoco no están para regalar dinero, pero creo que hay suficiente evidencia de que se han podido hacer cosas. O sea, han tenido que hacer cosas que eran necesarias y que el financiamiento de fondos juega una función importante en esto, ¿no? No se trata tan solamente si va a llegar el dinero o no, sino cómo se lo va a usar. Tampoco se puede usar el dinero prestado para financiar fuga de capital, eso no es...
No, por supuesto, pero ¿puede haber menos fuga de capitales después de estas medidas del gobierno o todo lo contrario?
No, puede haber menos porque es más difícil, es más caro, es más complicado sacar el capital del país, ¿no? Y lo importante es que tampoco tiene demasiada justificación porque la fuga de capital tiene básicamente dos razones, hay más, ¿no? Pero todas hay dos razones. Una es que es un dinero que de alguna manera no está declarado, no digo que sea mal habido el dinero, no está en los canales normales de transmisión de los canales monetarios, y por lo tanto la gente, cuando se empieza a observar mucho qué pasa con el dinero, la gente lo saca para eso.
El
segundo es porque hay gente que tiene miedo de que se lo expropien. Que se lo expropien.
Que se lo expropien, sí, claro.
Pues ya hemos tenido experiencia de eso también.
Sí, claro.
Y eso yo creo que eso no tiene ninguna base, es imposible que eso, a mi juicio, que eso pase.
A ver, recién Mercedes Marcó el Pont decía que la gente no tiene por qué estar preocupada en relación a los bancos, que están los encajes bancarios y que no va a faltar plata. Sin embargo, la gente la saca la plata, Mario.
Algo saca, no en forma dramática. Un poco porque los mismos políticos andan diciendo... No es justicia, Mercedes, pero muchos de los políticos andan diciendo de que tengan cuidado, no sé si lo dicen de buena voluntad, de buen carácter, hay un interés político en que las cosas se descarrilen. Pero para que un banco no pueda devolver sus depósitos, tiene que tener un problema el banco, tiene que faltarle liquidez, faltarle solvencia, y los bancos de la Argentina están bien hoy en día. Yo le doy solamente un número para que vea el respaldo que puede tener el Banco Central. El Banco Central puede respaldar a los bancos locales. El total de reservas que hay en este momento es discutible si se puede usar o no, pero el total de reservas de la moneda que la Argentina tiene en este momento son como 60 mil millones de dólares.
Sí.
Y cuando a mí me tocó estar en el Banco Central, que tuvimos una situación problemática en los bancos,
sí,
que fue la crisis. Porque fue, eso sí, era la madre de todas las crisis.
Sí, claro, sí.
Había 8 mil millones, 7 mil millones. Estamos hablando de una diferencia de 10 veces más, ¿no? De forma que no
hay... Pero hay un recuerdo, ¿no? Hay un recuerdo. Por eso insistimos en esta pregunta y se los preguntamos a todos los economistas, más allá de su ideología. Por eso le nombré a Mercedes Marcó de Pont, que dijo, no hay motivo para estar intranquilos en relación a los dólares que tengamos en el banco. Pero lo pregunto porque justamente la memoria de ese tiempo que vivimos todos, donde usted estaba en el Banco Central, es lo que nos rige, lo que nos manda, ¿no?
Así es, sí. No, me parece muy bien esa declaración. Sí, que fue así. Sí.
¿Cómo?
Sí, que le pareció bien esa declaración.
Ah, la declaración.
Sí. Mario Cecilia Bouflet lo saluda. Quería preguntarle, los controles de cambio, estos controles que aparecieron esta semana, este fin de semana, ¿llegaron para quedarse? Digamos, ¿va a pasar mucho tiempo hasta que puedan eliminar estos controles?
No necesariamente, va a pasar un tiempo porque si no, no tiene sentido establecer toda esta maquinaria. Pero no necesariamente tiene que estar para siempre, ¿no? Porque yo creo que puede haber una demora en la reducción, pero le da cierta mayor elasticidad al banco de poder utilizar cosas. Por ejemplo, el origen de los controles no ha sido el evitar que haya fuga de capital, cantidades, sino que haya menor variabilidad. Ese ha sido el origen, que haya menor variabilidad. Porque la variabilidad y la volatilidad es lo que asusta a los mercados. No es tanto los volúmenes, sino la volatilidad y la incertidumbre que causa eso, ¿no?
La sube y la baja el dólar.
Claro, qué pasa hoy, qué pasa mañana, es muy difícil. Por eso están también los mercados futuros, los mercados forward, que ayudan a planificar. Porque si usted tiene que producir un producto, venderlo en el extranjero, comercializarlo, volverlo a producir, y la única información que tiene es cuánto está en la moneda extranjera hoy y no tiene idea de qué va a pasar, es difícil. Por eso se han creado estos seguros, que son prácticamente seguros de cambio, que los administra el sector privado entre sí, que para algunos jugadores piensan que va a subir, otros van a bajar, y se ve ahí el contrato. En Argentina se usaron mal esos contratos también, bueno, en la época de otro presidente del Banco Central se usaron mal, entonces quedaron con un estigma, pero yo creo que son instrumentos prácticos, algunos reemplazan y otros aumentan, digamos, la efectividad de los controles de cambio.
En la Argentina hizo un default selectivo de la deuda de corto plazo también en estos días. ¿Usted cree que con ese reperfilamiento que encara el gobierno alcanza o que necesita hacer una reestructuración más profunda de la deuda?
No sé, yo la verdad es que, digo la verdad, no estoy seguro de lo del default selectivo. Es un poco selectivo la utilización de esto, ¿no? Porque hay compañías como Standard & Poor's que dicen que esto no es así.
Claro.
Y Fitch, que es otra de las compañías, que dice que sí. Miren, en este momento el tema es quién quiere cobrar y no puede. Y bueno, realmente no hay una gran cantidad inmensa, no es un gran universo el que quiere cobrar y no puede. Algunas empresas, algunas firmas, pero yo creo que cuando se normalice el mercado de cambio, eso va a ser probablemente lo primero que se va a normalizar. Además, no hay un ambiente, una situación de default. Los bonos argentinos están prediciados como por el default.
Cuando dice, espéreme un segundito, porque no lo puedo seguir, cuando usted dice se va a normalizar el tema de los bonos, ¿qué es lo que se va a normalizar? ¿El pago?
No, se van a normalizar los flujos. Hoy en día,
el flujo.
Sí, hoy en día ahí está claro de que hay controles por un lado para evitar que salga dinero y hay demoras por otro lado, que los exportadores no liquidan sus sus dólares o sus monedas extranjeras rápidamente, tratan de morar esto. Hay una anormalidad en el mercado, los volúmenes son chicos, por eso al haber volúmenes muy chicos de transacciones, los precios oscilan mucho, ¿no?
Claro, claro, exactamente. ¿Usted está trabajando en estos momentos cerca de algún candidato, Mario?
No, yo no estoy trabajando. Estoy jubilado.
Ya sé que está jubilado, pero podría estar igual trabajando.
Está muy cordobesa, además. Está con mucha tonada cordobesa.
Eso parece que vuelve con los años.
Con los años vuelve la tonada, vuelve todo lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. ¿Sabía, Mario? Estamos hablando con Mario Blecher. O sea,
Me estoy haciendo más chiquilín.
Se está haciendo más joven, pero no lo consultan los actuales candidatos o la gente de los espacios, por ejemplo, del espacio de Alberto Fernández.
No, ¿sabe quién me consulta mucho?
Sí, quiero saber.
¿Sabe quién me consulta mucho?
¿Quién?
La gente en la calle y en las ascensores, sobre todo.
¿Sí? ¿Sí?
¿Y qué le preguntan?
Y que va, los ascensores me dicen, ¿y esto cuándo explota? Cuando me preguntan a un ascensor cuándo explota, le digo, mire, mejor que nos bajemos del ascensor porque...
la gente le pregunta, ¿y esto cuándo explota? ¿Y usted qué les contesta, Mario?
¿Cómo?
¿Qué les contesta? Hoy, ponele, ¿no? O sea, supongo que, a ver, algunos días le habrá contestado, no tengo idea.
Que no va a explotar, evidentemente. Lo que pasa es que va a haber momentos de tensión. Yo creo que para que esto explote tiene que haber realmente una intencionalidad. Alguien tiene que querer que esto pase y hacerlo, ¿no? Porque, digamos, las variables no están en equilibrio, pero tampoco están en un desbalance trágico. El gobierno tiene control de la situación. El problema es que es un control que a la gente le es antipático y costoso, pero hay control, no está en la deriva la situación.
Por eso le pregunto, usted dice, ¿puede explotar si es una decisión deliberada? ¿De quién? ¿Cómo?
Y puede haber gente que esté interesada en que esto explote.
¿Y cómo lo pueden hacer explotar?
Bueno, no sé, ese ya es ciencia ficción, pero es posible.
Ya sé, pero bueno, se supone que sería ciencia ficción, pero para no preocuparnos, digo, que ¿realmente hay actores, como dice usted, artistas, que pueden hacer explotar esto?
Yo creo que no, espero que no, pero yo creo que sería una especie de traición a la patria en forma velada, ¿no?
Sí, claro que es una traición a la patria. Pero bueno, ya sabe que a veces ha sucedido, ¿no?
Bueno, sí, pero son muchas cosas que han sucedido. Es decir, no muchas cosas, de todo ha sucedido.
Mario, estos controles empiezan a abrir una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. ¿Cuánto le preocupa esa brecha?
En el corto plazo no me preocupa, en el más largo plazo me parece problemático, porque evidentemente en el largo plazo si no hay un precio indicativo realmente del dólar, que hay varios precios, hay un precio del mercado negro, mercado menos negro, mercado gris, del mercado oficial, entonces es muy difícil saber exactamente cuál es el valor real de cada cosa, y eso es difícil asignar recursos a la producción. Usted trata de producir lo que más es eficiente, pero si el dólar, el denominador común, está distorsionado, es muy difícil saber a dónde asignar los recursos, ¿no? Y cuando uno no sabe dónde asignar los recursos, se crece menos. Y como crecimiento y la inversión es lo fundamental, estamos jugando con algo de peligroso.
Sí, verdad que sí, es así, absolutamente así. Mario, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Espero que cuando deje de asesorar gente en los ascensores, venga al programa como invitado otra vez.
¿Cómo no?
Nos encanta tenerlo, y además la gente hace preguntas, y nos pregunta al WhatsApp de la radio, nos hace preguntas porque, a ver, nos vamos a quedar con esto que dijo, que es sumamente... optimista. Cuando la gente le pregunta si esto va a explotar, usted les dice que no va a explotar, es lo que cree, y también cree que como somos los principales deudores del fondo, nos van a entregar el último desembolso.
Mire,
yo
creo que, bueno, pero son suposiciones,
¿no?
Son opiniones.
Ahora cuando las vio puestas,
bueno,
el título.
Yo las resumí.
¿Cómo?
Son opiniones, ¿no? Son sus opiniones.
Sí, son opiniones.
Son expresiones de deseo.
No, y también son opiniones, porque más que opiniones uno no puede hacer nada sobre el futuro, no que nada hablar sobre el futuro.
Es así, absolutamente así. Le mando un abrazo, Mario. Muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Me recibe muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias. El ex titular del Banco Central, expresidente, pero tan importante, tan sabe tanto, Mario Blecher. Yo me quedo tranquila con lo que dijo. ¿Vos qué pensás?
¿Vos pensás que Blecher estuvo sentado en el Banco Central cuando la tasa de interés la tuvo que llevar arriba del 100%. Había un momento de desconfianza tan grande, el dólar volaba, bueno, se había multiplicado por 3 el valor del dólar, no por 2, ¿no? Por 3, y iba para multiplicarse por 4, y él dijo, bueno, en algún momento la codicia vence.
El año pasado estuvo aquí sentado donde vos estás, Mario Blecher, y hablábamos simultáneamente con él y con Eduardo Duhalde, y recordaban cuando se quedaban a dormir en el Banco Central, porque era esto que estaba pasando en 2002,
claro,
era tan grave que el presidente iba a Banco Central a hablar con Blecher para ver qué hacían, y contaron y charlaban. Y bueno, claro, a esta altura era una anécdota, ¿no? Curiosa. Los dos se quedaban a dormir, o sea, no se podía ni siquiera dormir, estaban prácticamente sin dormir. Una persona sumamente importante que siempre vamos a consultar.
Fue después presidente del Banco de Inglaterra, así que como
los chicos dicen
currículum. Sí.
Grosso. Es una pena que no lo consulten los candidatos, porque realmente sabe muchísimo. Oyentes, no nos olvidamos de ustedes, queridos todos. Hay algunas de las versiones que ustedes pidieron que no están saliendo, pero ahí va una.
Allá y te, donde la noche por Yahoo no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella, pueblo.